es una alegría de estar cada domingo en la casa de Dios, preparar nuestros corazones con bellos himnos y continuar estudiando en lo que hemos llamado la historia de la redención. Y uno va comprendiendo cada vez más y más de la Biblia. Yo espero que ustedes estén comprendiendo más y más cuál es el plan de Dios para su vida. Amén. La doctrina de Dios nunca es en vano. Así que puede ser hoy el día de su salvación, número uno, porque no todo el mundo es salvo que va a la iglesia. Que puede ser ese punto culminante, ese clímax en todos nosotros de llegar a conocer al Salvador, que es el inicio realmente de una vida también con el Señor, de madurez. Y hemos dicho que Dios no mandó en cuanto a la salvación, mandó a su Hijo y ya ahí está, crean en Él. Es interesante por eso la historia, el progreso del desarrollo de la historia de la redención. Y el domingo anterior comencé con dos sucesos históricos. Uno era la boda del príncipe, William y Catherine, y también la beatificación de Juan Pablo II, que fue opacado un poquito porque lamentablemente este hecho no ocurrió antes del mensaje, sino que nos enteramos después en la semana de la muerte de Osama Bin Laden. No es mi intención hablar de esto como política, sino para que entendamos cuán diferente es una teocracia. Israel no era una república, tampoco era una democracia. Los partidos políticos en Israel no eran republicanos, no eran de La Palma, no eran del PPK, ni de cualquiera que sea su partido predilecto. Debían ser regidos por una teocracia, o sea, Dios debía gobernarlos. Y por eso es que al entrar en el pacto mosaico tenemos que ver cuál es la intención de Dios. Porque hasta hoy en día hay mucha gente que se confunde, ¿no? Se marea en que Israel tendrá algo que ver hoy en día con Dios, la profecía. Y por eso estos estudios teológicos de los pactos nos van llevando a nosotros a comprender la historia de la redención hasta el punto culminante cuando Cristo vino, y cómo ya ni la tierra, no debemos llamarla santa, ni todos esos, el templo y los sacrificios, todo cumplieron su punto preciso en cuanto a la historia de la redención, que ya no tenemos que esperar nada más en ese aspecto porque Cristo ya lo cumplió todo por nosotros. Y en ese pacto mosaico, entonces, es importante entender, porque la gente piensa que todavía continúa. No, pero Cristo ya vino. Entonces, ni la ley, en cuanto a las ceremonias y al programa civil, deben ser guardados. Pero tampoco escapamos nosotros, aún como un pueblo gentil, de los 10 mandamientos. Y por eso les recuerdo dónde dejamos el mensaje anterior. Los 10 mandamientos son inalienables. No tienen ningún compromiso con nación alguna, es para todos nosotros. Cuando yo le digo a las personas o hablamos, ¿tú eres pecador? Ahí mismo reacciona y dice, no, yo no soy pecador. Bueno, no, yo no soy pecadora. No, yo no digo que usted esté en la calle 8 como una ramera, porque esa es la idea que tiene la gente, ¿no? Y alguno dice, pastor, ¿cómo sabe que en la calle 8 es ramera? Dominio público. O en cualquier otro lugar, ¿no? Tú ves, los 10 mandamientos... cada vez que uno los lee, en Éxodo capítulo 20, que fue como iniciamos el domingo anterior, nos muestran que somos pecadores. ¿Quiere saber si usted es pecador o no? Lea los 10 mandamientos, una y otra vez. Y nos quedamos repasando hasta el mandamiento número 5 o 6. 5 creo que es honrar padre y madre. Y todos los otros mandamientos en la segunda tabla, porque Dios hace una clara distinción entre lo que Él hace, Él da con el dedo escrito de Dios, y los mandamientos del libro, los mandamientos que Él da para la tierra. Y eso es lo que voy a explicar en esta primera parte del mensaje, y entender cómo Dios bendice a este pueblo y a esta nación en relación a la tierra. Y también veremos cuándo eso llega a su fin, y por qué ellos invalidaron el pacto con Jehová, Dios de Israel. Oremos. Padre, te alabamos y te damos las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de ir aprendiendo poco a poco, entendiendo cuál es tu plan para con nosotros. Muchos de nosotros ya somos salvos, conocemos a Cristo, queremos seguir creciendo para la gloria y honra de Él. Ayúdanos, por lo tanto, sobre todo a las madres en este día, a ser buenas mamás, en el entendimiento de instruir a sus hijos en el camino tuyo, en tu temor, porque en eso depende el todo del hombre. Nosotros como padres igual, instruir a nuestros hijos y modelando para ellos la instrucción que tú nos diste, creyéndola con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y por eso te alabamos. Y es en el nombre de Jesucristo que pedimos tu bendición para este sermón, que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Muy bien. Hablamos de que este pacto tiene un intermediario. Y ese intermediario es Moisés. ¿Me van siguiendo? Un pequeño resumen. ¿O están dormidos como yo? Y no voy a poner el pretexto que mi nieto no me dejó dormir, porque sí me dejó dormir. No durmió conmigo anoche todavía. Así que no hay pretextos. Están cansados, pero que no, que el café los haya despertado. O tienen depresión de la estación. Usted sabe que hay gente que se deprime con la estación, o sea, o los días que son significativos. Por ejemplo, el Día de la Madre, mucha gente está triste porque a lo mejor su mamá se murió, no conoce quién es su mamá. Pero lo importante es que estás aquí, que puedes entender que Jehová es tu padre y tu madre. ¿Verdad? Eso es lo que hemos llegado a comprender nosotros, que el Señor es el que permitió que fuéramos, a pesar de errores o de circunstancias, porque no hay padre perfecto. Y tú sabes que yo le llamo la venganza de Montezuma, y no porque sea algo particular en mi caso, sino para todos ustedes que alguna vez serán abuelos como yo, o abuelas, es que los hijos son padres alguna vez, y entonces comprenden y entienden, ¿verdad? Y que dice, bueno, ya eres hijo, padre serás. Muy puertorriqueño, por cierto. Y otra vez digo, no es nada particular mío en ese aspecto, pero ciertamente es en el hecho de entender que no es fácil. Siempre es fácil juzgar o prejuzgar cualquier otra cosa en la vida espiritual, pero no el hacerlo. Y hablando del pacto mosaico, dijimos que Moisés es el intermediario de este pacto y cómo Dios lo liberó. El punto focal es Dios liberó a Israel de la esclavitud, no en cuanto a la salvación, los liberó en cuanto a la esclavitud que habían estado 400 años en Egipto. Y era un pacto condicionado, era condicional. Si oyereis mi voz, si obedeciereis a mi voz. Los otros pactos todos son pactos de gracia, pero realmente no había nada que hacer. Cuando Dios le ofrece a Abraham un hijo, es de gracia, él no podía hacer nada en cuanto a eso. Pero aquí el Señor claramente le dice que el pacto está condicionado. Y es parte del cumplimiento, aunque voy a hablar de eso posteriormente, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La tierra te la voy a dar a ti, la voy a dar a tu descendiente como cumplimiento de este pacto y de esta promesa que yo te hago. Pero ahora aquí a Moisés, repitiéndole esa promesa de que su descendencia heredaría esa tierra, desde el río Éufrates hasta Egipto, lo cual dijimos se cumplió con Salomón, David y Salomón, y de allí en adelante nunca Israel ha poseído toda la tierra que se le ofreció en este pacto, porque tenían que obedecer. La tercera cosa que quiero aclararle es que hay dos partes en la ley. La primera, inalienable, los 10 mandamientos fueron escritos por la ley, la mano de Dios. Pero la otra ley, o los mandatos, solamente tenían que ver con el pueblo y la tierra. O sea, la tierra tenía sus mandamientos para ser gobernada y regida. Cualquier intento de cualquier religión de guardar esos mandamientos fuera de la tierra no tiene ningún sentido. ¿Me dejo comprender? Era un mandato de la tierra. Y la razón para esto se lo voy a demostrar cuando leímos nosotros en Éxodo capítulo 24, en el versículo 7. Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Porque en el capítulo 20 Dios le da los 10 mandamientos, y ¿qué dice el pueblo? No hable Jehová con nosotros, sube tú Moisés. Y Moisés sube y baja con estos mandamientos, por eso este pacto que se está haciendo, y cómo se está haciendo el pacto, firmando el pacto, sellando el pacto, es que es un sacrificio. Moisés rocía con sangre de carnero al pueblo, pero también el libro. Y ese libro es puesto en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Por lo tanto, iniciando así el Antiguo Testamento. Pero entonces queda claro, hay dos mandamientos. Hay un mandamiento que no es necesariamente para Israel, es para toda la humanidad, los 10 mandamientos. Esos sí fueron escritos por el dedo de Dios. Los otros mandamientos fueron escritos por Moisés porque Dios se lo dictó, Dios se lo dijo, y tenían que ver en la manera como estructuraban y llevaban a cabo la administración del pueblo en el desierto. Entonces, Moisés sube a este desierto, sube al monte, perdón, y recibe estas tablas de la ley. Leímos también en Mateo capítulo 24 la definición, la aclaración que la versión Valera hace cuando dice la ley y el mandamiento. O sea, la ley, básicamente, y los mandamientos. La Reina Valera solamente dice los mandamientos que Jehová tu Dios te da. O sea, ellos siempre consideraban dos leyes. La ley básica, primordial, y la ley y los estatutos para ser gobernados en la tierra. ¿Cuál fue la señal de este pacto? Dijimos el Shabbat judío o el día del reposo. O sea, el día del reposo, el sábado, que sería para nosotros, fue la señal de este pacto que Dios hizo con Moisés. Recuerda una cosa, cualquier esfuerzo de sacar el Shabbat fuera de su contexto y fuera de la tierra no tiene ningún sentido. Te encontrarás con adventistas o con gente mesiánica que querrán reunirse el viernes por la tarde después que se oculte el sol porque ya inició el día del Shabbat, de reposo, como le llaman ellos. Cristo es nuestro reposo, Hebreos. Si usted quiere leer todo este mensaje del pacto mosaico y aclararse, dos libros importantes, Gálatas y Hebreos. Y voy a citar bastante Hebreos. No sé si hoy día vamos a terminar, no creo, pero probablemente vamos a hacer énfasis en cómo el pacto viejo queda desaparecido, queda puesto a un lado el pacto veterotestamentario para entrar un nuevo pacto. Así que guardarán el día de reposo. Incluso gente apedreada puede guardar el día de reposo. Yo he conocido buenos adventistas. Los adventistas se llaman adventistas del ¿qué día? Y ustedes también se van a encontrar con adventistas del séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? Supuestamente es el sábado. Porque el domingo, ¿qué es? El primer día de la semana. Y la semana tiene 7 días en nuestra mano, en nuestro calendario. ¿Verdad que sí? Y dicen, no, ahí está la Biblia, mira, dice, acuérdate del día de reposo. Claro que sí. Pero hay que considerar, por eso los pactos, mirados de esta manera, en su contexto teológico, nos dan una sana hermenéutica. Porque diga la Biblia que Judas fue y se ahorcó, no quiere decir que todo degenerado debe ser ahorcado. Algunos los podemos pulverizar, ¿verdad? O sea, cuando las personas te dicen, pero la Biblia dice aquí en este versículo, tú siempre tienes que entender que tiene que tener un contexto amplio, general, que vaya en consonancia con toda la Biblia. Y por eso cuando miramos el pacto mosaico y decimos, mira, hay algunas cosas que el pacto mosaico no son para nosotros. Algunos bautistas van al extremo de decir que tampoco los 10 mandamientos es para nosotros. Pero ahí hay que tener cuidado, porque los 10 mandamientos fueron algo distinto del mandato para la ley de la tierra, y la tierra con su ley. Entonces, imagínate, hoy en día la gente tiene que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿somos violadores del día de reposo o la iglesia tiene que cambiar? Yo creo que van a venir varios cambios en muchas cosas que estamos haciendo a través de los años aquí en adelante, pero ciertamente, si la gente no viene, nosotros vamos a ir a la gente de una manera u otra. ¿Verdad? Entonces no es el que, porque dice el día de reposo, el día sábado, tenemos que volver a guardar el día sábado. ¿No? Dios, el Señor, hizo claro cuando Cristo se levantó de entre los muertos el primer día de la semana. Por eso me encanta el nombre domingo en nuestro idioma. ¿Se ha preguntado por qué no es el día del sol? Porque muchas veces todo traducimos, ¿verdad? Literalmente. Pero en nuestro idioma el día es domingo. Y domingo significa Señor en latín. Dominus. Domini. Así se medía antes todavía cuando tú ves en número romano, ¿no? Es año Domini. O sea, año del Señor. Así que domingo lo que significa es Señor. Y la señal que Dios le da entonces a este pacto, a este pueblo, es el día de reposo. Para un pueblo que no conocía lo que era un día de reposo. Recuérdate que eran, ¿qué? esclavos, mañana, tarde y noche. Ellos no podían decir, bueno, ahora estoy de vacaciones. Me toca estos días, y tú sabes que la gente trata de defender todos los derechos habidos y por haber, que se han ganado bien o mal o lo que sea, lo tienen y muchas veces lo ponen en compromiso, pero esa gente no sabía. Y Dios le da, por eso mismo, para guardar en cuanto a la ley de la tierra, le dice, acuérdate de dos cosas, que tú fuiste esclavo y que fuiste extranjero. Y por lo tanto, tratarás bien a tu esclavo y tratarás bien al extranjero que está en medio de ti. Y por lo menos al extranjero que estuvo en medio de Israel, ellos jamás trataron bien. Así que el Señor le manda a escribir estas palabras, y estas palabras por 40 días y 40 noches famosas de Moisés, que cuando él baja con las tablas de la ley encuentra al pueblo en un bacanal. Tienen que ver con la tierra. Ahora, quiero, antes de entrar al próximo pasaje en Deuteronomio, si quieren leer conmigo, capítulo 4, de que cuando Dios le da estos primeros mandamientos a Israel, están en el desierto. ¿Recuerdan bien? Están en el desierto. Ahora, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 2 y 13, se los va a recordar en una manera u otra. Deuteronomio es un libro que no es fácil en el sentido de en que, por ejemplo, para nosotros latinos, ¿qué significará esta palabra Deuteronomio? ¿No se ha preguntado usted? Yo se los he dicho varias veces. Esta semana he estado día y noche en una conferencia buena en cómo plantar iglesias en el siglo XXI y por supuesto tenía yo mi identificación. Y usted sabe, yo le digo que mi nombre es Arzafat y yo puedo confiadamente decirle a mucha gente que no me conoce, por supuesto. Porque hay algunas que me conocen años pero no les importa, está bien. Que yo le digo que le voy a dar $1,000,000 a largo plazo si escribe bien mi nombre. Y se ríen, ¿no? Porque lo miran una, dos, y tres veces, y cuatro veces, y encima ven el apellido y ya terminaron mareados. Y encima abro la boca y hablo español o castellano. Dice, ¿qué nombre tan raro? Yo creí que usted era árabe. Me dice, ¿usted es árabe del África, musulmán? No, le digo, es de origen hebreo medio cambiado, pero... Pero yo lo simplifico al Safar. Entonces, ¿con Z? ¿Es con F? ¿Es con A o sin D, etcétera? Entonces se hace un mare magnum. Igual la gente abre la Biblia, y eso es bueno para nosotros, y encuentra un libro como Deuteronomio. ¿Qué le viene a la cabeza? Bueno, hay que conocer la Biblia, y la Biblia no es un libro fácil. Y Deuteronomio lo que significa es la segunda vez. Porque cuando vienes a ver, es la repetición de la ley a una segunda generación. Deuteronomio se debe aplicar bien aquí a generaciones que por lo menos sus padres confesaron ser cristianos, aunque quizás no lo vivieron. ¿Me dejo comprender? Hay personas aquí que han nacido en un hogar cristiano. Hay personas que han tenido la oportunidad de ver las maravillas de Dios. Entonces Deuteronomio es la segunda dación de la ley. O sea, se la da a una nueva generación. ¿Qué generación? Los que quedaron vivos del desierto. Porque lo que leímos en Éxodo es en el desierto de Sinaí, pero en Deuteronomio están en el valle de Moab para entrar a conquistar la tierra. O sea que lo que decimos nosotros no es una mera especulación de que esta ley del mandamiento era para la tierra, porque Dios se asegura que el mandamiento para la tierra lo tengan ellos antes de entrar en la tierra prometida. ¿Tú ves? Para que ellos sepan cómo deben conducirse en la tierra. Y así Dios lo ha hecho a través de toda la Biblia. Todo el Nuevo Testamento está para que tú sepas cómo conducirte en las cosas de Dios. Y cuando leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, en adelante, pues, es más, ¿no? Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y está haciendo referencia aquí a sus padres en el desierto, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los dio mandamientos, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Ahora, está claro que hay dos aspectos de la ley. La ley de los 10 mandamientos y los estatutos que os prescribió Jehová para que pusieseis por obra en la tierra que pasáis a poseerla. Por lo tanto, ¿cuál era la clave en cuanto a esto? Obedecer, obedecer. Y fíjate que en el versículo 10 se da las características. ¿Cuándo fue eso? En el desierto de Sinaí, en el monte de Horeb. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Por eso él se la está repitiendo también a sus hijos en esta ocasión. Solamente quedan dos personas de toda esa generación. ¿Quiénes son? Caleb y Josué. Muy bien, muy bien. Han leído por lo menos. 5, 2 y 3 de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Interesante, porque esta es una nueva generación. Por eso Deuteronomio se le llama la repetición de la ley o la segunda vez que el Señor da y repite la ley a este pueblo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego. Estoy leyendo verso 22. De la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y viste al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los principales de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y lo que fue la respuesta es que Jehová hable contigo, y que tú, Moisés, nos enseñes a nosotros. Y por eso es que Moisés se convierte en el intermediario de este antiguo pacto. Muy bien, así que cuando lees en la Biblia el Antiguo Pacto, no necesariamente es que ya empiece en Génesis. En realidad, el Antiguo Pacto empieza con Moisés. ¿Estamos claros? ¿Está claro? Amén. Le estoy dando oportunidad que me digan amén, por lo menos. Y ese pacto que se empieza allí, también va a tener un final. Ahora, ¿cuál era la condición de este pacto? Dijimos, era oír y obedecer. Por eso tú ves dramáticamente que aquellos que no obedecían muchas veces eran apedreados o desterrados. Y uno dice, wow, este Dios del Antiguo Testamento era en verdad algo serio. Pero recuerda que no había leyes. No había estatutos, no era la civilización que hoy en día conocemos. Entonces por eso te desafío a leer Deuteronomio. 28 y 29 son capítulos muy lindos de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque habla de las promesas, la bendición y también las maldiciones. Y todas estas maldiciones, si tú las lees, por todas ellas ha pasado Israel como nación por no obedecer a la voz de Jehová antes que viniera Cristo, no después, antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez venido Cristo, él instaura el nuevo pacto que leímos en Jeremías al iniciar el sermón. ¿Recuerdan? Al iniciar el servicio. Todas estas maldiciones, ¿Dónde se leyeron las bendiciones y maldiciones? En dos montañas gemelas que están en la entrada de Moab, justamente en Jericó. Se llama el monte Baal y el monte Gerizim. Todo esto tiene connotaciones históricas muy importantes. Porque en el monte Baal estuvieron 6 tribus leyendo las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28 y 29. Y en el monte Gerizim se leyeron las bendiciones. ¿Recuerdas cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte y hicieron aquí, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar? ¿Sabe a qué monte hacía referencia la mujer samaritana? A Gerizim. Pues como allí se habían leído las bendiciones, probablemente ahí estaba la bendición. Y entonces levantaron un templo. Y como ellos no se podían juntar con los judíos, porque era una religión separatista en ese aspecto, entrar hasta el atrio nada más, y ellos eran medio gentiles y medio judíos, entonces hicieron su templo en Gerizim. ¿Y qué le dice Jesús? Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Eres tú un adorador en espíritu y en verdad? Entonces, Deuteronomio lo que significa es repetición de la ley. Estos 40 años que ellos vagaron en el desierto, a esta nueva generación, el Señor les recalca, les repite la ley. Voy a leer rápidamente estos versículos para no adormecerlos más. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb, 29:1. Claramente, una parte se la dijo a la gente que estaba en el desierto en Horeb, pero han pasado, ¿qué? 40 años. Y ahora, antes de entrar a la tierra, se lo está recalcando y repitiendo otra vez, pero en la tierra de Moab, o sea, antes de entrar a la tierra prometida. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Esa era una condición para Israel en la tierra. La gente quiere sacar de esto y dice, bueno, cuando tú temes a Jehová, no importa en la tierra que tú estés, Dios te promete que te va a prosperar. No tiene nada que ver con nosotros en ese aspecto. ¿Amén? No tiene nada que ver con sembrar semillas de fe, que muchos hablan de esto para que entonces Dios te multiplique más. En verdad, Dios nos multiplica, pero no es por esa razón. Avariciosa o codiciosa de la gente. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Por lo tanto, esa era la condición de que tenían que guardar el pacto del Señor. Por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, toda esa generación pereció antes de entrar en la tierra prometida. Entonces, el pueblo es confrontado con dos grandes crisis, porque déjeme decirle que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto está lleno de simbolismos de salvación para nosotros. ¿Ha pasado usted alguna vez alguna crisis? Se ríen, ¿verdad? Como Dios, algunos más, otros menos, porque la vida está compuesta de crisis. Los jóvenes que están empezando ahí, ellos se ríen porque todavía no tienen mucha crisis, y cuando se van a enfrentar a una crisis se desmoronan. La palabra, el verbo es desmoronar. También se puede decir desboronar, ¿no? Mucha gente prefiere desboronar, pero es muy diferente. Desmoronar es cuando tú vas construyendo, por ejemplo, algo de barajas o de arena, lo que sea, y se te caen. Desmoronar es cuando agarras uno de esos quequitos que dicen que son ricos de tu país, eso, y cuando se hace todo miga, ¿no? Se cae, se desborona. Muy bien, ahí se emplea más precisamente. ¿Y hay crisis en la vida cristiana? Claro que sí. Las crisis son para crecer. Es para conocer mejor a nuestro Dios. No es para lamentarnos, no es para el pesimismo, no es para ese lamento, si esto, si no hubiera, si esto, lo otro, si no hubiera pasado, si no hubiera ocurrido. El Señor no trabaja con aquello. Las crisis que encontramos, por ejemplo, que podemos hacer la analogía, es que esta primera generación es confrontada con el Mar Rojo. Tienen que cruzar un cuerpo de agua. Y el apóstol Pablo nos indica que eso es una semejanza de nuestro bautismo. Hoy en día, en el sistema tan relajado del cristianismo que vemos, la gente se bautiza por lo que sea, pero hay algunos que también dilatan su bautismo pensando, no, yo no quiero comprometerme, tengo que aprender más. Tú, tarde o temprano, el verdadero y genuino creyente tiene que cruzar el Mar Rojo. Cuando uno se bautiza como cristiano, que se identifica plenamente con Cristo, uno ya no tiene lugar para mirar atrás. ¿Verdad que no? Cuando tú cruzas y el Señor dice, por este camino tú jamás volverás a Egipto, y Egipto es un ejemplo del mundo, un tipo del mundo. Porque si tú todavía anhelas tu vida vieja en que tú puedes hacer lo que tú quieres y decidir de tu vida, tienes tiempo de volverte. Si tú extrañas el pescado, los ajos y la cebolla de Egipto, y por supuesto hablo con aquellos que siquiera alguna vez el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento pasó por sus mentes, ¿no? Porque hay otras iglesias o hay otros lugares que el Antiguo Testamento ha quedado en el olvido y piensan que no tiene ninguna aplicación para nosotros. Déjeme decirle que aunque yo diga que este Antiguo Testamento, Antiguo Pacto ha pasado, hay sin embargo mucha enseñanza para nosotros. La aplicación. Lee el Antiguo Testamento y vas a encontrar muchas ilustraciones de tu propia vida. Y una de ellas es la determinación de seguir a Jehová. Y la Biblia claramente especifica que cruzar el Mar Rojo es señal de nuestro bautismo. Cuando a ti te bautizaron quizá a los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses o quizá más grande y te echaron un poquito de agua en la cabeza, a lo mejor fue un bautismo católico, presbiteriano, pero no tiene nada que ver con el bautismo que la Biblia habla. Es un bautismo de confesión. Señor, yo te voy a seguir, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Tú eres el Dios que responde mi oración. Tú eres el Dios que en medio de la crisis tú abres el mar de imposibilidades para que yo pueda cruzar al otro lado. Aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. 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 O están. Amén. Durmiendo. Y la segunda generación tiene que cruzar el río Jordán. Interesante. Tú ves, en alguna otra forma, a veces podemos ver un mar. A veces un río. Cualquiera de los dos son algo impresionante. La primera vez que yo vi el río Amazonas, yo quedé impresionado. Pero el otro día también vi el Congo, el río Congo, que es el segundo río más caudal de agua que existe en el África y en el mundo. Primero es el Amazonas. Y qué barbaridad, impresionante el río. Así que, bueno, entre cruzar el mar y el río no hay mucha diferencia. Y el río Jordán no es que sea un río tan grande, pero cuando el río suena y es porque piedras trae, decimos, es porque está turbulento y no hay manera de cruzarlo. Es más, yo diría que un río siempre es más peligroso porque en el mar tú sabes a lo que te enfrentas. Si el mar está con olas, está picado y te dan el resto del tiempo todos los pronósticos de que está mal, tú no vas a ir al mar. Pero yo he estado una vez en un río muy lejos, en un río Quiroga, que hace división entre el Ecuador y el Perú. Y entonces de repente el caudal comenzó a crecer y no sabíamos qué era lo que pasaba, porque como estábamos lejos de la represa, entonces parece que por allá suenan una trompeta, alguna sirena o algo, y la gente sabe, pero los que están más abajo en el río, ¿no? El río hubiera venido, se hubiera llevado a todos. Y ahí todo, mi muchacho, uno cruzando el río. Y la cosa interesante de un río es que tú crees que ya estás en la orilla y está hondo. ¿Verdad? Porque pensamos que es como el mar. Estás en la orilla del mar, bueno, hay piso. Pero en el río no, tú no sabes si hay piedra o no hay piedra, si hay fondo o no hay fondo, hasta que tú no alcanzas la otra orilla. Y por eso mucha gente se ahoga. Las corrientes que son turbulentas y también escondidas, que aparentemente por encimita está todo bien, pero por abajo hay remolinos. Y ahora este pueblo tiene que cruzar el río Jordán. Y el Señor simplemente detiene el río para que ellos puedan cruzar. Tan pronto ellos cruzan el río Jordán, el maná cesa. Ellos habían sido mantenidos por el maná en el desierto, pero ahora ellos tenían que trabajar. Hay periodos de gracia en nuestra vida, ¿no? Donde Dios vemos su bendición en una u otra forma, pero la vida cristiana es una vida de trabajo. Así que Dios realmente estaba enseñándole a este pueblo como a nosotros de que tenemos que cruzar a la tierra prometida. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, cruzaremos el Jordán. ¿No crees tú? Porque vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren cruzar ya el Jordán? Nadie. Nadie, pero ese es el momento en que las puertas de Sion se nos abren, en que estaremos realmente en la verdadera tierra prometida. Así que es interesante mirar y ver cómo estas cosas nos enseñan a nosotros y al mismo tiempo distinguir que hay dos mandamientos, un mandamiento que son los 10 mandamientos y hay un mandamiento que tiene que ver con los estatutos, la instrucción de la tierra. Es decir, este escrito para que se guardase, para que se pusiese por obra en la tierra de Canaán. Cuidaréis por poner por obra en la tierra. Deuteronomio capítulo 12 al 28 nos hablan de esto. Así que tenía dos documentos. ¿Está claro? Importantísimo entender cómo Pablo después va a hablarnos a nosotros a qué ley se refiere. Y se va a referir a la ley de estos estatutos, a la ley ceremonial, etcétera, etcétera. Hoy en día cualquier esfuerzo de reconstruir un templo y otra vez ofrecer sacrificios, realmente tenemos que estar alertas y atentos porque Dios ya canceló todo aquello. Vivimos bajo el nuevo pacto, nos guste o no. Ahora, ¿cuándo termina? Bueno, específicamente va a terminar con Jesús, cuando Él parte el pan y toma el vino. Pero hay un cumplimiento en que el hecho de que el pueblo no cumplió con el pacto. Es importante entender esto. Yo creo que en anteriores mensajes a ustedes les he dicho, mire, si usted quiere guardar ciertos capítulos en la Biblia, detalles que son importantes para entender la venida del Mesías, Segunda de Reyes, capítulo 18, es uno de esos capítulos claves. ¿Ya? Segunda de Reyes, capítulo 17. Es un capítulo largo, no vamos a tomar tiempo de leerlo, por supuesto, todo, pero allí se pierden las 10 tribus de Israel. Y nota, estamos hablando simplemente del tiempo de Samaria, el cautiverio de Israel, cuando los samaritanos surgen realmente después del duodécimo reinado de Acaz, rey de Judá, y cómo se acaba todo este reinado del norte de Israel. ¿Recuerda brevemente lo que pasó con el reinado del norte? Pues hoy día los judíos no se llaman israelitas, ¿verdad? Le decimos judíos de nación. ¿Sí o sí? ¿Por qué? ¿Has oído hablar de la teoría de un tal Armstrong, que era un británico que decía que nosotros somos las 10 tribus perdidas de Israel? Se le llamaba el armstrongianismo. Y él pensaba que no iba a morir y murió a los 99 años. Pero murió al fin y al cabo. Pensaba que era parte de esas 10 tribus perdidas de Israel, porque hay una lucha desesperada por encontrar. Y probablemente tú y yo tengamos algo de ese de ser israelita en la dispersión. Pero de lo que no hay la menor duda es que tú y yo somos verdaderos israelitas en cuanto a la fe. Amén. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 17, se encuentra la razón por qué fueron perdidos. Voy a leer del versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿No le parece este versículo sumamente interesante? Fíjate la doble división que hace. Ni hacen según qué, la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. Y está refiriéndose a estas 10 tribus de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni les adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos, mas temer a Jehová vuestro Dios y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos, ¿qué dice allí? No escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron su padre, así hacen hasta hoy. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú adoras a Dios? Como hicieron tus padres. Y tus padres como hicieron tus abuelos. Tan difícil es escaparse a eso, a esas tradiciones. Por supuesto no hablo a personas que ya han roto con ese patrón. Porque las personas dicen, bueno, esos eran esos ídolos de aquella época. ¿Sí? Desconoces tu cultura. Cuando, por ejemplo, la gente me dice, ustedes son hispanos, sí. Oye, pero la mayoría de hispanos son católicos. Bueno, yo no soy católico, pero déjame decirte, la mayoría de hispanos latinos, centroamericanos, suramericanos, donde quiera que estén, no son católicos per se, son animistas. Me abren los ojos, ¿no? Y usted también. ¿Cómo animistas? ¿Qué es eso? Pero El ser animista es como los dibujos animados, prácticamente. Porque tú sabes que los dibujos animados no son en realidad de gente, ¿no es cierto? O sea, le atribuimos características, ¿qué? Humanas. En nuestro caso le atribuimos características divinas. Y pensamos que un palo o lo que sea tiene el poder para salvar, ¿no? Si tiene una forma de cruz, si le brota sangre. ¿Tú has visto tú y yo cuando éramos niños? Yo agarraba un palo de escoba y decía mi caballito. Iba por ahí con mi caballito, me caía a veces. Pero el palo de escoba no era un caballito, ¿no? Le estoy atribuyendo, ¿qué? Características humanas a un palo de escoba. Un animismo. Pero todo nuestro país es animista. No hay país al que tú entres, o a casa a la cual tú no entres, en alguno de nuestros casos, o el que no veas alguna gruta a lo mejor en la puerta, y tú dices, ¿qué va a hacer eso? Porque yo he visto grutas o cosas de imágenes, lo que sea, cual sea la devoción del santo de esa gente, que tienen hasta tormenteras. Sí, 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 tienen una tormentera, por si acaso cuando venga la tormenta, ese ídolo no es capaz de rebatir la tormenta, así que hay que protegerlo, por si acaso. Soy sarcástico, pero mira, ahí está. La gente piensa, no, sí, yo adoro a Dios, pero déjame tener mi virgencita dentro de la casa, y todo tiene un altar. Hay gente que exagera más, ¿no? Y comienzan a encender velones por todos lados. Son animistas, porque piensan que eso va a proteger su vida, va a ayudarlo, y todavía se atreven a tomar el nombre de la Trinidad pensando que les va a ayudar. Y Dios en su providencia probablemente les ayude, pero son idólatras. Dice, no, yo no soy idólatra porque esa es la Virgen. Entonces tú estás atribuyendo a una imagen de madera, de yeso, de oro quizá o de plata que tiene algún tipo de atributo para protegerte. Y tú ves, yo soy del Perú y puedo hablar del Perú. No sé de tu país, aunque lo he visto mucho, igual o más, pero es mejor hablar del país de uno para que no digan que soy discriminador, ¿no? Años atrás la gente, pues, nacía algún bebito y yo decía, ¿para qué le pondrán esa cosita roja, no? Tiene que ponerle algo rojo para que no le dé el mal de ojo. Y a veces uno ve bebitos que te va a dar mal de ojo a ti, porque es un feo, ¿no? Bueno, se ríe. Por lo menos están despiertos. Mal de ojo. No, lo que tu niño tiene que estar asustado, pásale el huevo. ¿Y el huevo quita el susto? Los peruanos se ríen. Y si lo llevas a otra región de Perú, hay que pasarle un cuy. Bueno, ahora le tendrás que pasar un mouse. ¿Estás creyendo tú que los chanchos vuelan o los cerdos vuelan? Pero es por nuestro animismo. Tú no has entrado a ciertas casas y cuando cierras la puerta no hay una penca ahí. ¡Ah, es Ávila! ¡Qué bien saben! ¿Para qué? Oh, para ahuyentar los malos espíritus. Hermano, no me voy a poner a llorar porque es el Día de las Madres. No, mejor no reímos, pero es para ponerse a llorar. Porque tú ves gente que piensa que eso le va a ayudar. Y a veces yo veía a los muchachos, a cierta gente, ¿no? Y que tenían adentro, ahora está de moda usar el rosario otra vez, me acabo de enterar. Que la gente se pone el rosario, y el otro día vi una muchachita y tenía bonito, era en buena forma, parecía algo menos de la nueva era. Es que es la moda el rosario, y no saben ni qué es, pero se lo ponen. Y tú no has visto esa gente, creo que hay el Daddy Yankee, cualquiera de esos que también anda con un rosario más grande que... hijito, para que no te pase nada. Hijita, para que no te pase nada. Porque siempre estábamos pensando que hay fuerzas malas, el maligno o algo que te va a caer. Entonces, ese es un animismo. Hay un miedo grande, pero no conocen a Dios. Dios es un Dios de libertad, es un Dios de poder. En el nuevo pacto, Él mora en nosotros. No hay nada realmente que ahí afuera nos pueda tocar a nosotros. Pero es un animismo que existe. Entonces, la próxima vez que tú digas a la gente decir, no, yo soy católico, tú dices, ¿qué católico? ¿Animista? ¿Santero? ¿Sincretista? ¿De la religión andina? ¿De la nueva era? Porque católicos no son. No guardan sus sacramentos. Si tú ves a alguien que dice que es católico, es muy poco el que conoce su doctrina. O muchas veces yo le digo ahí, dime lo que tengo que hacer para ser salvo. En primer lugar, ni la Biblia tienen, ni conocen la Escritura. Y ese sincretismo, esa amalgama que hicieron, es la amalgama que hasta hoy en día vemos. Que en realidad dicen que temen a Dios, pero no temen a Dios. Sirven a sus dioses, a sus ídolos paganos. ¿Y qué dice el primer mandamiento? ¿Tú ves por qué el primer mandamiento es tan importante? No tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces quizás no es para eso, pero a lo mejor es algo terapéutico, ¿no? Porque adoras a tu médico, porque caramba, qué bueno es tu doctor, o tomas esta hierbita y la otra, por eso de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. A veces son nuestros hijos. A veces la pantalla plana que tenemos nueva, nuestra casa y las cosas, son ídolos que hay allí, porque nuestro Dios no es lo primero. ¿Tú has visto la palabra café, ya que tanto tomamos café? Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, C. Con toda tu alma, A. Con todas tus fuerzas, F. ¿Y con todo qué? Muy bien, gracias. Así que la próxima vez que dice café, acuérdate de qué. Que tienes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Interesante, ¿no? Y esta semana aprendí que alguien ha cambiado un versículo que dice, porque sin beber café es imposible agradar a Dios. Lo repetía en un momento. Bueno, terminemos en los minutos viendo Jeremías capítulo 31. La razón por qué Dios promete entonces otro pacto. Entonces está claro, con este segundo de Reyes, el pasaje triste es que ellos no obedecieron. Para el caso de Judá, fue con el exilio babilónico. Dios se asegura que un remanente fiel quede para hasta la venida de Cristo. ¿Amén? Hasta la venida de Cristo. Voy a retocarlo esto el próximo domingo. Jeremías capítulo 31. ¿Cómo entendemos entonces eso? Porque hubo un fracaso por la ley, no, indudablemente fue por nuestros corazones, porque Israel fracasó. Fíjate que en Jeremías capítulo 31, ¿de qué está hablando Jeremías? Fíjate que ya casi no hay nadie en la tierra. Dios le dice a Jeremías, quédate, aunque va por breve tiempo a Egipto y vuelve, Jeremías está solo. No hay nadie en el pueblo de Israel que esté adorando a Dios. O sea que cuando tú ves la vida de Jeremías y de muchos de los profetas, no es que Dios te pida a ti éxito, porque el éxito se mide por números. Está bien, deja eso para las industrias, las corporaciones. Y es bueno mirar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo también. Debemos preguntarnos muchas cosas, es verdad. Pero si yo miro a Noé, por ejemplo, que estuvo predicando 120 años, ¿y cuántos entraron en el arca?
8.
Y cuando Jeremías estuvo hablando de la deportación de Babilonia, diciéndole a la gente que se arrepintieran, los metieron al pozo. Menos mal que el pozo estaba seco, no seco en cuanto al agua, pero había lodo. Y el lodo le llegó a la cintura y estuvo ahí un día. Y fue un egipcio. No era alguien del pacto, supuestamente, que estaba bajo el pacto de Moisés, que tuvo compasión del profeta y le daba agua y alimento. No era un hombre de esos medio raros que usted puede leer en Jeremías, Abel, no sé cuánto, que él le llevaba agua y pan todos los días al pobre Jeremías. Y cuando se dio la ocasión, fue él que intercedió. Y entonces mandaron a sacar a Jeremías del pozo, porque no les anunciaba o predicaba la palabra de Dios como los reyes o los que estaban en eminencia querían. Esa fue la misma razón por la que también mataron a Jesús. No importa que el Papa los haya eximido, fue el mismo pueblo del pacto que debían ellos obedecer la voz de Dios. oír a esos profetas y enmendar sus vidas. Porque no hay nadie perfecto. El Señor es un Señor de oportunidad para nosotros. Y por eso Jeremías estaba hablando, diciendo, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, subráyelo allí, invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, por eso Oseas habla de que Dios se divorcia de Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿La escribiré dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién es ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto es Jesús quien lo trae. Nunca más me acordaré de su pecado. Ya no iba a estar la ley escrita en tablas de piedra, sino en tablas de nuestro corazón. Por eso que tú y yo ahora somos verdaderos adoradores. Podemos cumplir, qué mal nos sentimos cuando pecamos o violamos la ley de Dios. Pero ahora tú tienes conciencia espiritual, eres una nueva criatura, tienes una naturaleza divina, espiritual, para que andemos en los pactos del Señor, en obediencia. Así que, como resultado de ese pacto que Dios hizo en el desierto, aquellos fracasaron. No como aquel pacto, sino ahora haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese pacto lo hizo el Señor Jesucristo la noche que Él tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomó la copa y lo dio también a sus discípulos y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Antiguo o nuevo? La próxima semana, Dios mediante, sabemos ya la respuesta, ¿no? El nuevo. ¿Y por qué debemos estar bajo el nuevo pacto? Oremos. Oramos, Padre, que en tu bendición, al finalizar este mensaje, tu pueblo que esté consciente de su vida, pida perdón, arrepentimiento por sus pecados. Tal vez tú estás llamando a algún hijo, alguna hija tuya, oh Dios, para el arrepentimiento y que sea parte de este pueblo del pacto, donde tú vas a escribir la ley en su corazón. Oh Padre, abre mente y corazón. Tal vez hay muchos de nosotros enfrentando crisis. Pero ¿de cuáles crisis tú no has librado a tu pueblo? Sea de un mar o sea de un río. Siempre pensamos que nuestro problema es más grande que nosotros. Cuando tú eres un Dios que eres más grande que nosotros, ¿cuánto más de nuestro problema? Bendice a tu iglesia en esta hora. A que cada uno de tu pueblo, de tus hijos, esté meditando, reflexionando, para terminar en oración este mensaje en la mejor manera posible. Si podemos ser de ayuda y de auxilio para ti en recibir a Cristo, en aceptar la responsabilidad de ser un hijo del pacto, de conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, estamos aquí para ayudar. Si hay alguien que quiere bautizarse, decididamente decir, sí, yo quiero ser de Cristo. Y no volver atrás. Bendice a tu iglesia. Terminemos, amados hermanos, oyendo las notas finales del himno. Y cada quien reflexionando sobre su vida.